Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Estamos en la serie Cuando esperas un milagro. Una persona puede vivir por semanas sin alimento, por días sin agua, por segundos sin oxígeno, pero ninguna puede sobrevivir sin esperanza. Dios es un Dios de milagros. Él nos ha prometido que nunca nos dejará, que nunca nos desamparará. Nuestra esperanza es que Él cumple sus promesas, muchas veces de manera milagrosa, que exponencialmente hace crecer nuestra fe, nuestra dependencia y nuestra esperanza en Él. El cómo ves la vida determina tu estrés, determina tu éxito, tu estabilidad y tu fuerza. Todo en tu vida está ligado a tu perspectiva. En la transmisión del día de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick aborda este tema en la primera parte de la enseñanza, cuando no puedes ver tu camino con claridad.
Hola, hoy continuamos con nuestra serie Cuando esperas un milagro. Cuando estás esperando un milagro. Con frecuencia recibo cartas que llevan esta frase: Pastor Rick, la verdad no sé, no sé cómo voy a atravesar esta recesión. Simplemente no veo el cómo podría yo cambiar. No veo cómo mi matrimonio pueda mejorar. No veo esperanza para el futuro. Simplemente no veo que la situación vaya a mejorar. Cuando las personas dicen simplemente no veo cómo, están usando la frase de la falta de esperanza. En esta serie veremos los antídotos para la falta de esperanza. El cómo ves la vida determina tu estrés, determina tu éxito, tu estabilidad, tu fuerza y todo en tu vida. El cómo ves la vida, el cómo ves a Dios, el cómo ves tu pasado, tu presente, tu futuro, el dinero, el sexo, el tiempo, tus fortalezas y tus debilidades, todo en tu vida está ligado a tu perspectiva. En el libro de Mateo, Jesús lo dice de esta manera. Mateo 6, 22 y 23. Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Obviamente, está hablando más que solo de la vista física. Él está hablando acerca de la visión, habla acerca de la perspectiva. Él está hablando de ver con ojos espirituales. Lo que está diciendo aquí es que la perspectiva lo es todo. Es muy importante que veas la vida claramente, la veas de manera correcta, que veas la vida de manera comprensiva y completa. Es importante que aprendas a ver la vida desde el punto de vista de Dios. Aprender a ver la vida desde el punto de vista de Dios, en la Biblia a eso se le llama sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Sabiduría es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Uno de mis objetivos como pastor que les ama es ayudarte a que seas una persona más sabia. Todo lo que hacemos en esta iglesia está diseñado para ayudarte a aprender a ver todo en tu vida desde el punto de vista de Dios. ¿Por qué? Porque Él siempre lo ve de la manera correcta. Y tú y yo no lo hacemos. Lo vemos con una perspectiva limitada. Lo vemos con una visión nublada. La mayoría del tiempo vamos por la vida pensando, no tengo idea de a dónde voy, no tengo idea de lo que sigue, no tengo idea de lo que debería estar haciendo con mi vida. Carecemos de enfoque, dirección y claridad. Así que esta semana quiero que veamos el problema de cuando no podemos ver nuestro futuro con claridad. Hay una historia en el libro de Marcos, Marcos 8, en el cual Jesús hace un milagro y tiene una conversación con uno de sus discípulos, la cual nos explica esto. De hecho, usa tres cosas. Él usa un malentendido con sus discípulos, él usa un milagro y usa una pregunta crítica para clarificar y ayudar a las personas a tener una mejor visión, un mejor entendimiento de qué se supone que debo estar haciendo con mi vida. ¿Cómo manejo esta situación? Y cuando no puedes ver tu camino, esto es lo que debes hacer. Primero, comenzaremos con lo que yo llamo un vergonzoso malentendido entre Jesús y sus discípulos. Permítanme darles un poco de contexto antes de ir al pasaje. Jesús está en su tercer año de ministerio. Para ese momento, todos saben quién era Jesús. es extremadamente popular. Las multitudes lo siguen a todas partes y hace todo tipo de milagros y sanidades. Dos de los milagros más grandes son cuando alimentó a los 5,000 con unas cuantas piezas de pan y las multiplicó. Y luego hubo otra ocasión donde les dio de comer a 4,000 personas. Dos milagros diferentes, y acaba de hacer este milagro de alimentar a 4,000. Después de que sucede esto, vienen los fariseos a verlo. ¿Los fariseos recuerdan a estos tipos? Son los líderes religiosos que odian a Jesús. Lo odian mucho, le tienen envidia y celos. No lo toleran. Jesús es amoroso y tiene gracia para con todos, y ellos son muy legalistas con sus reglas y normas. Ellos odian a Jesús y siempre están teniendo confrontaciones con él para atraparlo. Y lo hacían mediante preguntas doctrinales, que por cierto, es lo que los fariseos hacen hoy en día. Los puedes escuchar en la radio cuando dicen, ¿en qué estás creyendo? Cuando escuchas a una persona decir cosas así, regularmente están tratando de atrapar a alguien. Esa es la marca de un fariseo. Pero Jesús nunca pierde el tiempo con ese tipo de persona, con los legalistas. Simplemente, él se va. Tomamos la historia cuando entra en un bote con sus discípulos y van al otro lado del lago. Marcos 8:13 dice, «Luego regresó a la barca y los dejó, y cruzó al otro lado del lago». Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. No vamos a decir cuánto llevaba ese pan ahí en la barca. Y seguimos. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: «Atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes». Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Obviamente, no entendieron el punto aquí. Los discípulos se quedaron pensando, ¿por qué nos preocupamos por la levadura si no tenemos pan? Y esto es típico de los discípulos. La mayoría de las veces son lentos y no tienen idea, como si estuvieran detrás de la escena. Casi siempre eran algo lentos para entender lo que Jesús quiere decir. En esta situación, no entendieron el punto. Jesús está usando una metáfora para la vida. Y ellos lo entendieron de manera literal. Y Jesús les pregunta en el versículo 17. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? O sea, ¿no pueden ver con claridad? Y sigue, ¿tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? 12 contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? 7 dijeron. ¿Todavía no entienden? Les preguntó. Esto es lo importante. Los discípulos tuvieron las respuestas correctas a las preguntas. ¿Cuántas canastas se recogieron después de alimentar a los 5,000? 12. ¿Cuántas canastas recogieron cuando alimentamos a los 4,000? 7. Pero aún así no entendieron. Este es el punto. Puedes saber todas las verdades de la Biblia y aún así no entenderlas. Conozco muchas personas que se enorgullecen de su mucho conocimiento de la Biblia. Pueden citar escrituras, pueden discutir de teología, pueden hablar de doctrina, tienen una pregunta y una respuesta para todo, pero aún no lo entienden. Puedes memorizarte la Biblia y aún así no entenderla. Jesús les dijo esto a los fariseos. ¿Sabes cuál es su problema? No conocen las escrituras ni el poder de Dios. Eso era un insulto a los fariseos porque para ser un fariseo debías memorizarte Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio completitos. Y Jesús les dijo, no conocen la Escritura. En otras palabras, puedes tener todo ese contenido bíblico y seguir sin entender. ¿Tiene sentido? Quiero que escriban esto. Todo milagro tiene un mensaje. En cada uno de esos milagros en los cuales Jesús multiplicó el pan, él estaba tratando de enseñar algo al igual que suplir una necesidad. Pero obviamente los discípulos no lo entendieron. No tenían idea. Eran espiritualmente ciegos. No podían ver su camino con claridad. También necesitas escribir esto. La ceguera es una metáfora para una mente cerrada. En la Biblia, cuando veas la palabra ceguera, es también una metáfora para una mente cerrada. Es muy importante que entiendas esto porque cuando veamos el milagro de cuando Jesús sana a un ciego, Él no solamente lo sana de la ceguera física, Él nos estará enseñando la verdad acerca de cuando tenemos nuestra mente cerrada. La Biblia nos enseña que la vista física es regularmente usada como una metáfora para conocimiento espiritual. Con frecuencia, Jesús solía decir, «Ustedes guías ciegos, ustedes líderes ciegos, no saben de lo que están hablando». Ellos no estaban ciegos físicamente, pero sí, lo eran espiritualmente. Tenían todas las verdades y las doctrinas de la Biblia, pero no las comprendían. Este es el problema de los discípulos. Eran un poco lentos y se confundían.
La vida de Jesús está saturada de milagros. Sin embargo, no siguió ningún patrón en la manera que llevó a cabo los milagros. Por ejemplo, no resucitó a todos los muertos y no sanó a todos de la misma manera. ¿Por qué? Porque cada milagro de Jesús tiene un significado y una enseñanza para nosotros. Por esta razón, el pastor Rick ha decidido estructurar una serie usando como ejemplos algunos milagros de Jesús para enseñarnos estas cosas. ¿Qué hacer cuando nuestro mayor esfuerzo no da resultado? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿Qué hacer cuando las cosas que Dios me pide no son lógicas, ni cómodas, ni convenientes? ¿Qué hacer cuando un matrimonio fracasa? ¿Qué hacer ante la presión de las deudas? ¿Y qué hacer ante la inminente muerte de un amigo? Indudablemente, esta serie es una herramienta de consulta que vale la pena tener accesible. Nos gustaría que la descargaras en formato MP3 de alta calidad, sin anuncios, y compartes que no tuvimos tiempo de transmitir. Queremos invitarte a ser parte de este ministerio a través de tu contribución financiera de cualquier cantidad. Como agradecimiento, te enviaremos el enlace de descarga de toda esta serie titulada Cuando esperas un milagro. Para donar o suscribirte para recibir los devocionales y podcast diario del Pastor Rick, visítanos en pastorricespañol.com. Esto es pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Esto es 949-713-5151.
Eso era un insulto a los fariseos porque para ser un fariseo debías memorizarte Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio completitos. Y Jesús les dijo, no conocen la Escritura. En otras palabras, puedes tener todo ese contenido bíblico y seguir sin entender. ¿Tiene sentido? Quiero que escriban esto. Todo milagro tiene un mensaje. En cada uno de esos milagros en los cuales Jesús multiplicó el pan, Él estaba tratando de enseñar algo al igual que suplir una necesidad. Pero obviamente los discípulos no lo entendieron. No tenían idea. Eran espiritualmente ciegos. No podían ver su camino con claridad. También necesitas escribir esto. La ceguera es una metáfora para una mente cerrada. En la Biblia, cuando veas la palabra ceguera, es también una metáfora para una mente cerrada. Es muy importante que entiendas esto porque cuando veamos el milagro de cuando Jesús sana a un ciego, Él no solamente lo sana de la ceguera física, Él nos estará enseñando la verdad acerca de cuando tenemos nuestra mente cerrada. La Biblia nos enseña que la vista física es regularmente usada como una metáfora para conocimiento espiritual. Con frecuencia, Jesús solía decir, «Ustedes guías ciegos, ustedes líderes ciegos, no saben de lo que están hablando». Ellos no estaban ciegos físicamente, pero sí, lo eran espiritualmente. Tenían todas las verdades y las doctrinas de la Biblia, pero no las comprendían. Este es el problema de los discípulos. Eran un poco lentos y se confundían. ¿Qué es lo que me impide ver con claridad? ¿Por qué? A veces no puedo ver el problema en mi vida. No puedo saber cuál es el problema en mi matrimonio. No puedo averiguar cuál es el problema en mi trabajo. ¿Por qué? A veces siento que cuando voy en el camino no sé a dónde me dirijo. Simplemente no puedo ver lo que Dios está haciendo en mi vida. En este pasaje, Jesús resalta tres barreras que impiden que veamos con claridad. Número uno, mi orgullo. Cuando soy orgulloso, no puedo ver lo que Dios está haciendo en mi vida, lo que Dios quiere hacer en mi vida y lo que Dios quiere hacer en tu vida. Jesús dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. En la Biblia, la levadura se usa como una metáfora para el orgullo y la arrogancia. ¿Tiene sentido? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que hace la levadura? Infla las cosas, las expande, es como el orgullo, se hace más grande y más grande, lo infla. Cuando estás cocinando no necesitas mucha levadura, solamente una poca. Si estás haciendo un panecito, no necesitas ponerle una taza de levadura, no, solo necesitas una pizca de levadura. Así es el orgullo en tu vida, no necesitas tener mucho orgullo. Solo un poco de orgullo te meterá en muchos tipos de problemas. Solo un poco de orgullo y te invadirá rápidamente. La semana pasada, Kay y yo tuvimos lo que le llaman una discusión. Nosotros lo llamamos un enfrentamiento de amor. Después de esa discusión y 35 años de matrimonio, escribí en mi diario, cuando estoy lleno de orgullo, inflo las cosas fuera de proporción. Y tú también lo haces. Cuando estás lleno de orgullo, inflas las cosas fuera de proporción. De la nada. Cosas chiquitas e insignificantes te empiezan a molestar. Cuando eso sucede, puedes estar seguro que es orgullo. El primer versículo que Kay y yo nos memorizamos fue en nuestra luna de miel, y es Proverbios 13:10. El orgullo lleva conflictos. Necesitaríamos ese para nuestra luna de miel, y tú también necesitas ese versículo, porque en cualquier parte del mundo que hay un conflicto, el orgullo siempre está involucrado, siempre está involucrado. Así que cuando estoy lleno de orgullo, cuando tengo la levadura de los fariseos, ¿qué creen? No puedo ver la vida con claridad. La segunda cosa que impide ver la vida con claridad es la mentalidad a corto plazo. Es cuando me enfoco en el aquí y en el ahora, en vez de enfocarme en lo que Dios quiere hacer conmigo a largo plazo. Cuando estoy pensando en mi comodidad en vez de mi carácter a largo plazo. Cuando estoy pensando en mi felicidad y no en mi santidad. Cuando pienso en mi éxito y no en mi rendición a Dios. Cuando estoy pensando en disfrutar el ahora en vez de prepararme para la eternidad. ¿Me voy a perder de lo que Dios quiere hacer en mi vida? Esa es mentalidad a corto plazo. Y esto es lo que les pasó a los discípulos. Jesús está tratando de darles una lección. Cuando Él está hablando de esto, Él está hablando acerca de la vida y ellos están pensando en el almuerzo. Eso es mentalidad a corto plazo. Jesús está hablando de comportamiento y ellos piensan que está hablando del pan. Él está hablando de madurez y ellos piensan que está hablando de la siguiente comida. Eso es mentalidad a corto plazo. Me ruge el estómago y estoy pensando en qué tan mal me siento en este momento. Me encantaría irme a dormir. Desearía tener algo de comida o lo que sea. Eso es placer a corto plazo. La mentalidad a corto plazo causa que no podamos ver lo que Dios está trabajando en nuestras vidas. Esto es muy importante porque es la gran debilidad de la cultura americana. Es muy difícil tener una mentalidad a largo plazo porque todo en la sociedad nos enseña que hagas lo opuesto. Hoy le estamos robando al futuro para disfrutar el presente y estamos dejando años y años de deudas impagables a las futuras generaciones para hacer lo que queríamos hoy. ¿Qué es esto? A eso se le llama mentalidad a corto plazo. Quiere decir que no estamos pensando a largo plazo. Pensamos, lo quiero y lo quiero ahora, sin importar que no lo pueda pagar, así que lo pondré a crédito. Estamos hipotecando el futuro. Y no solo en lo económico, es en cada área de nuestra sociedad. La que nos dice, hazlo ahora, vive el hoy. Si se siente bien, hazlo. Hazlo a tu manera, te lo mereces y así. Todo se trata de una mentalidad a corto plazo. Cuando tenemos una mentalidad a corto plazo, no podemos ver lo que Dios hace en nuestras vidas. No puedes ver el plan a largo plazo que Dios tiene para tu carácter porque solo estás pensando en tu comodidad. La tercera cosa que nos impide ver la vida con claridad es memoria de corto plazo, orgullo, mentalidad a corto plazo y memoria de corto plazo. Aquí está un ejemplo. Jesús les tiene que recordar a sus discípulos lo que acaba de ocurrir. Les recuerda los dos milagros. Recuerden que ellos están preocupados por el pan. Y Jesús les dice, amigos, ¿quién está en el bote con ustedes? Yo soy el que con unas cuantas piezas de pan le di de comer a 5,000 personas. Yo soy el que con otras pocas piezas de pan le di de comer a 4,000. ¿Y ustedes están preocupados por el almuerzo? Hola, ¿en qué están pensando? Yo estoy con ustedes. No van a pasar hambre si están conmigo. ¿Qué sucedió aquí con los discípulos? Pues, ¿qué tan rápido podemos olvidar? ¿Acaso no es verdad? ¿Qué tan rápido podemos olvidar? Dios hace algo bueno en nuestras vidas, responde a una oración, nos saca del apuro, nos ayuda con un milagro, y cuando viene el siguiente problema, actuamos como si nunca hubiese pasado. Tenemos memoria de corto plazo y lo olvidamos. Cuando no puedo recordar bendiciones pasadas, comienzo a temerle al futuro. Dejo de pensar que Dios lo volverá a hacer porque no pienso que lo hizo la primera vez. Cuando tengo memoria a corto plazo, me comienzo a preocupar innecesariamente por el mañana. Lo que estamos hablando es de aprender a ver desde el punto de vista de Dios. Tener visión es absolutamente esencial. Como lo dije, para tu éxito, tu nivel de estrés, tu estabilidad, tu fuerza, para todas estas cosas. La Biblia, en Proverbios 19:18, dice, «Donde no hay visión, el pueblo se extravía». Sin una visión clara, pierdes la esperanza. Cuando no tienes una visión para tu familia, pierdes la esperanza. Cuando no tienes una visión para tu carrera, pierdes la esperanza. Cuando no tienes una visión para tu salud, pierdes la esperanza. Cuando no tienes visión para tus hijos, pierdes la esperanza. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Es por eso que es muy importante lo que les quiero decir hoy. Cuando no puedes ver tu camino con claridad, significa que has perdido tu visión, lo que significa que vas a perder la esperanza. Nadie sabe cuánto durará esta recesión. No sabemos si va a durar un año, dos, tres. Realmente no sabemos cuánto va a durar, pero la llave para resistir, sin importar cuánto dure, es la esperanza.
Estás escuchando Esperanza Diaria del Pastor Rick. El Pastor Rick regresará en unos momentos para cerrar nuestro tiempo juntos. Si te perdiste una parte de la transmisión, visita pastorricespañol.com para escuchar en línea en cualquier momento. Una vez que estés ahí, suscríbete al devocional gratuito diario del Pastor Rick.
Elena Ruth nos escribe desde Cuba. Pastor Rick, ante todo, mis bendiciones infinitas para usted. Mi nombre es Elena Ruth, soy cubana, y a través de este correo quiero dejarle saber que recibí un día sus mensajes y me llegaron por medio de una amiga llamada Anelis. No tengo palabras para describir la bendición que han sido para tantas personas que nos los reenviamos. Yo, gracias a Dios, conocí la palabra de Dios desde niña y es lo mejor que me ha sucedido. Quiero expresarles que esos mensajes son los mensajes que necesitamos hoy toda la humanidad. Gracias a Dios por su vida, por las personas que le apoyan, por la sabiduría y las enseñanzas que a través de usted Dios nos envía mediante su palabra. Muchas amigas han reconocido lo grande de la palabra de Dios por estos hermosos y excelentes mensajes que nos llegan día a día de ayuda espiritual que alegran con amor nuestros corazones. ¿Qué decirle, pastor? Gracias a Dios por tanta bendición. Desde Cuba, un fuerte abrazo y que Dios les continúe usando, porque son ángeles de luz para nuestras vidas. Firma Elena Ruth.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.